Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Días de lluvia. Oye, sí. ¿Y la noticia? ¿Lluvia de barro?
Sí, sí, ha caído sobre todo en el litoral mediterráneo, ¿no? Ha habido una bueno, lo que llamamos técnicamente advección de aire sahariano, de polvo del desierto del Sahara, que ha barrido toda la fachada mediterránea de nuestro país. Y en algunas ciudades sí, la lluvia ha sido bastante, bastante intensa, ¿no? Muy llamativa, porque pues mancha cubiertas, mancha coches, mancha ropa tendida. Bueno, desde hacía años no se registraba una lluvia de barro tan tan abundante en España, y muy especialmente porque es la zona, suele ser la más afectada en el litoral mediterráneo. Pero bueno,
sí, además la fecha me sorprende. Sí. Fíjate, porque en verano y en algunos momentos, por ejemplo, al comienzo del otoño, no sé, como me resulta como más vinculada al calor.
Sí, 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 es verdad, pero también está vinculada a las borrascas, ¿no? Es necesario que haya una borrasca, que es la que activa toda la llegada de estos vientos del Sáhara, la que arrastra el polvo sahariano. Y por eso, sí, aunque lo asociamos más con el verano, pero suelen ser más habituales, especialmente en primavera, ¿no? Sorprende un poco que haya sido un mes de febrero, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, siempre encontramos algún antecedente. Pero realmente, Cristina, esta ha sido bastante, bastante intensa, ¿no? Por la cuantía de polvo, de arena, en definitiva.
Fíjate que mucha gente se queja ya de la llegada de la primavera y montones de alergias y algunos síntomas evidentes, como el surgir de algunos brotes en las plantas. Es curioso, se están notando ya síntomas primaverales, fíjate que pronto.
Pues sí, porque hemos pasado, ya te digo, hace un mes estábamos hablando de la borrasca Filomena prácticamente y de las nevadas importantes, y hemos pasado en los últimos días a todo lo contrario, ¿no? A jornadas con temperaturas por encima de lo normal, especialmente en el sur, en el litoral mediterráneo, ¿no? Porque las noches todavía siguen siendo frías en el centro peninsular, ¿no? Y lo van a ser, porque este fin de semana, Cristina, este frente que de nuevo nos está afectando, está dejando lluvias, ya ha barrido Galicia, pero ahora lo está haciendo en Castilla y León, también el ambiente nuboso y con lluvias está ya entrando en la Comunidad de Madrid, en el oeste de Castilla-La Mancha. Bueno, va a ir barriendo progresivamente toda la península ibérica en las próximas horas, y sobre todo viene acompañado para la madrugada próxima y la jornada del domingo de una masa de aire más fría, ¿no? Vamos a notar una caída de temperaturas, ya digo, especialmente esta tarde-noche, la próxima madrugada, la madrugada del domingo al lunes también va a ser fría. Bueno, pues es lo que tiene esa entrada de borrascas atlánticas vinculadas a esas masas más frías, que bueno, van a durante unos días a recordarnos que todavía estamos en invierno, ¿no?
¿Y qué temperaturas vamos a tener, para hacernos una idea?
Pues mira, por ejemplo, en Madrid está previsto la próxima madrugada 4 o 5 grados de mínima, y la madrugada del domingo al lunes de ese umbral, ¿no? Pero mira, Cristina, como hablábamos el fin de semana pasado y lanzábamos, nos gusta lanzar ese avance a lo que queda de semana, y decíamos, bueno, pues a final de la semana que viene, es decir, lo que estamos viviendo ahora, parece que vuelve el frío, ¿no? Bueno, pues hay que decir que a final de la próxima semana, hacia mediados de febrero, que será ya, nos viene todo lo contrario, nos viene de nuevo temperaturas por encima de lo normal, no diríamos calor, pero en algunas partes del sur peninsular y del Mediterráneo, la masa de aire que nos va a acompañar a partir del jueves va a ser toda la contraria a la que tenemos ahora, es decir, aire subtropical y de nuevo un ambiente pues más primaveral que invernal, ¿no? Por tanto, estamos en un año, este 2021, Cristina, que ha comenzado con un vaivén de masas de aire, un idas y venidas, ¿no? De masas contrastadas, jornadas de frío, a veces muy intenso, jornadas de podríamos decir, de precalor. Bueno, pues es un poco lo que nos está trayendo este año 2000, este invierno del 2021.
Curiosísimo. Y este fin de semana agua, ¿eh? Sobre todo
sí,
por el norte.
Sí. Exacto. Como decíamos, la borrasca está barriendo, va lenta, pero va barriendo progresivamente todo el norte, el centro peninsular. Está previsto también precipitaciones en Castilla-La Mancha, en Madrid. Llegarán, por así decirlo, hasta el sistema ibérico, porque este tipo de frentes, bueno, cuando llegan al Mediterráneo ya llegan muy desgastados, ¿no? Y bueno, lo único que nos ha traído como avanzadilla es esa precipitación de barro que comentábamos en la pasada madrugada. Y ya digo, lluvia y frío, porque, bueno, bajan las temperaturas, se va a notar de nuevo en el norte peninsular, en Madrid también se va a notar en las próximas horas, a partir de esta media tarde, próxima madrugada, madrugada también del domingo al lunes, bueno, pues un ambiente más frío, ¿no?
Más frío. Bueno, pues ahí estamos con el invierno, lógicamente. Jorge Olcina, sí. Muchísimas gracias, que tengas muy buena semana y nos saludamos el sábado siguiente.
Muy bien, será un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Un abrazo, adiós, adiós. Y es el momento de examinar, iba a decir los sucesos, pero no, lo que vamos a examinar son las mentes. Por eso nos acompaña también José Miguel Gaona en esta franja, porque hay que ver los delincuentes, las cosas que tienen. Ahora Nacho Abad nos hablará de una cosa espeluznante, una pareja secuestrada y torturada en España, tremendo. Vamos a saludarlos a ambos. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. Ya que me has dicho buenos días, yo contesto.
Muy bien, Cristina. Muy bienvenido.
Buenos días, Cristina.
Qué educado eres.
¿Cómo lleváis la tercera ola, Nacho?
Bueno, enclaustrado en casa, ¿qué te voy a decir? Yo trabajo, hago la compra porque necesito subsistir y el resto lo paso en casa.
Claro, no queda más remedio. Y Gaona, me imagino que lo mismo.
Pues sí, además preocupado con el tema de las nuevas variantes y todo este tipo de cuestiones, que estamos pendientes.
Estamos deseando además oíros en la tertulia de chicos sobre el caso israelí, porque yo no lo entiendo. O sea, que lleven vacunada a buena parte de la población y sigan produciéndose los contagios exactamente igual, es que es terrorífico. Bueno, vamos con la historia esta del secuestro y tortura de una pareja que a mí, de verdad, que me suena a tercer mundo.
Hoy os traigo dos historias, una de salvajada y otra de caraduras. La de la salvajada es la siguiente. Situaos, 9 de enero de 2020, no había empezado la pandemia, esta va a ser la referencia a partir de ahora, y un matrimonio de clase media-alta van circulando por la provincia de Segovia haciendo turismo y se encuentran de repente que les sobrepasa un vehículo como un vehículo privado, pero que lleva prioritarios encima del techo, las lucecitas de color azul y una alarma. Entonces parece que son policías, se bajan tres tipos del coche con embozados, con los ojos, la cara tapada y solo se les ve los ojos, y con chalecos de la policía y de la Guardia Civil. Claro, ellos dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué hemos hecho? Si no hemos hecho nada malo, no estamos metidos en ningún lío. ¿Qué hacen estos tíos bloqueándonos en mitad de la carretera? Y como prudencia se cierran los pestillos del coche. Pero uno de ellos saca una pistola y les apunta y les dice que abre, no pega un tiro.
¡Qué horror, qué horror!
Los tipos abren, cogen al matrimonio, al hombre y a la mujer, los meten en dos coches diferentes, llega un segundo coche, los meten en un segundo coche y durante 2 horas les dan vueltas girándose en glorietas, cambiando de trayectorias para que no sepan dónde van. Y mientras van en esas 2 horas es puñetazo arriba, puñetazo abajo, cabezazos, golpes, todo tipo de torturas, incluso con instrumentos. Cuando finalmente llegan al destino, 2 horas después, los meten dentro de un contenedor y los ponen una silla en uno, otra silla en otro, los ponen frente a frente, les habían puesto unas gafas, oscuras en el trayecto para que no supiesen hacia dónde iban, para que no pudiesen identificar el lugar del destino final. Les quitan las gafas, se ven uno al otro, pues imagínate la situación de tensión, las lágrimas, el miedo, lo que hablarían entre ellos, y entonces comienzan a torturar a la mujer delante del hombre. Y cuando terminan de torturar a la mujer delante del hombre, torturan al hombre delante de la mujer. Y ya después les preguntan, oye, ¿cuál es la clave de la alarma de la casa?
Después.
Claro, ¿cuál es la clave de la alarma de la casa?
Oh.
¿Cuál es la clave de la caja fuerte? ¿Dónde tenéis el dinero? ¿Dónde tenéis las joyas? Pero no les preguntan cuál es la dirección de tu casa. Ya la sabían. Y ya la sabían porque había lo que se conoce en el argot, dos santeros, dos santos, que habían amigos de la familia, conocidos de la familia, que sabían que la familia tenía pasta, que les habían chivado la información a este grupo criminal. Las torturas duran 5 horas. 5 horas entre las que les van torturando y mandan un equipo de delincuentes a desvalijar la casa y comprobar que todo lo que han dicho es verdad. No salta la alarma, les roban todo y a las 5 horas les dejan libres. Las lesiones físicas han sanado, lo que no ha sanado es las lesiones psicológicas porque están destrozados.
Pero espera, queda más.
Se pone a investigar esto la Guardia Civil de Segovia y solicitan ayuda, obviamente, a la unidad más especializada que hay en España de Guardia Civil, que es la UCO, Unidad Central Operativa. La conocéis de todos los casos famosos que han resuelto, Manuela Chavero, Diana Kerr, Laura Luelmo, bueno, tropecientos mil, ¿no? Bien, se ponen a investigar y a los 6 meses, en un trabajo que es a pulso, consiguen identificar a parte de los integrantes. Entonces, claro, los localizan, pero dicen, tenemos que localizar a todos. Entonces, ahí comienzan los seguimientos y comienzan todas las argucias legales de la Guardia Civil para determinar cuántos miembros hay y cuánto participaron en esta barbaridad. Y se dan cuenta de repente de que van a asaltar una empresa cuyo botín, si la asaltan, puede ascender a 14 millones de euros. Claro, cuando se dan cuenta de esto y de que puede correr peligro la vida del guardia de seguridad de la empresa porque piensan asaltarla por la noche, deciden desplegar a 50 agentes de la UEI, que es unidad especial de intervención, no sé cuántos agentes más, todos escondidos, preparados, rodeando la fábrica y dándoles un margen para que ellos pudiesen entrar y luego pudiesen salir y cogerles, ¿no? ¿Y qué les pasa? 20 minutos antes del asalto se dan cuenta de que en el coche que llevan, que en el que no diré la marca, les falta AdBlue. Para quien no sepa esto, hay una determinada marca de coche, al menos que yo conozca, que necesita, que tienes la gasolina y luego le tienes que echar un liquidito. Y ese liquidito hace que el motor rinda más y si no, la velocidad no es la misma. Entonces no puedes huir igual. Entonces se dan cuenta que uno de los coches de gran cilindrada le falta el AdBlue, que está vacío, y suspenden el golpe. Entonces todo el mundo se retira de allí como si no hubiese pasado nada. Suspenden el golpe, siguen investigando y cuando ya tienen a toda la banda cogida, dicen, venga, vamos a entrar y reventamos y detenemos. Están preparados para reventar y detener con todas las órdenes judiciales en regla y uno de ellos discute con la novia. Entonces se va de casa de la novia y se va a vivir a otra provincia. Y dicen, coño, ahora tenemos que pedir una nueva orden judicial en la otra provincia porque este se ha cambiado. Entonces suspenden la operación, tienen que pedir la orden judicial y para cuando tienen la orden judicial de la otra provincia se arreglan y vuelve a la casa. Bueno, al final acaban reventando, detienen a 6 personas. 6 personas, los 2 santos más cuatro integrantes de la célula que son los que interceptaron y torturaron al matrimonio, les cogen 30.000 euros en billetes, joyas, algunas que pertenecían al matrimonio, walkies, prioritarios, inhibidores, armas, teléfonos, uno con antecedentes por homicidio.
O sea, verdaderos criminales. Verdaderos. Técnicamente organizados.
Correcto. Correcto, y escucha, salvajes.
¿De qué
salvajes.
Naturaleza? Porque este tipo de torturas suena mucho a Venezuela, a México, no sé, o sea, a lugares donde se especializan, a los Balcanes.
No, pues mira, esto no me lo había apuntado en contártelo, pero tengo la información y la estoy buscando al mismo tiempo que hablo con vosotros y te voy a decir que por lo que me da a mí, todos son españoles, 5 españoles y hay uno que no es español.
Porque es que este modus operandi, insisto,
pero sí te digo, hay uno de 23 años, 23, y hay otro de 64 años.
Sí, o
de
sea,
todos modos, los españoles parece que también vamos aprendiendo
claro,
lo malo, ¿no?, de otros sitios.
Sí. Yo quería preguntarle justamente a Gaona sobre este tipo de personas que son capaces de torturar y de ver sufrir a los otros, porque para esto, bueno, vamos a ver, o sea, no todo el mundo vale.
Lógico, claro. Estos son una versión de los sociópatas, que es muy frecuente además en el ámbito carcelario. Por supuesto que no en todos los delitos, y también hay mucha gente en la cárcel que en ocasiones todos lo sabemos que acaban incluso hasta siendo inocentes. Pero evidentemente no es el perfil del que estamos hablando. En este perfil lo que vemos son personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos, que son capaces de hacer lo que sea, y muy probablemente algunos de ellos de esta banda, seguramente hasta matar, que se regocijan además en su actividad, y nunca mejor dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Si tú eres una persona sensible que te gusta la legalidad o que en un momento dado no eres capaz de hacer mal a nadie, pues evidentemente no acabas metido en una banda de este cariz.
¡Qué horror!
Esos son los que disfrutan en las guerras.
Claro. Son súper útiles en las invasiones, ¿eh? No, lo digo, suena de chiste, no, lo estoy diciendo totalmente en serio. Es decir, evidentemente son este tipo de delincuentes que muchas veces han formado, de hecho, y hay muchas películas al respecto basadas en la realidad, pelotones de gente que sale de la cárcel y que son los más feroces a la hora de guerrear, por ejemplo.
Y luego vamos a cambiar un poquito.
Antes de que me cambies, déjame felicitar a la UCO y a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Segovia, porque el trabajo ha sido espectacular, ¿eh?
No, y además, madre mía, menudo esfuerzo y qué estómago, francamente. Vamos al otro, que es un suceso más divertido, ¿no? A ver si se nos alegra el ánimo.
Es un cara dura que por un lado dices, joder, qué poca empatía, y por otro lado dices, qué inocentes somos los españoles y qué tontos somos y qué buena gente somos.
Y qué buena gente, porque qué generosos son los españoles.
Os lo estructuro cronológicamente. En 2009, un hombre conocido por Paco Sanz, a la audiencia ya le sonará, le diagnostican el síndrome de Cowden. Es una enfermedad que lo explicará mejor que yo José Miguel, pero es una enfermedad de origen genético, de las catalogadas como raras, y que se caracteriza básicamente porque te aparece una especie de tumores benignos, chiquititos, sin riesgo vital inminente. Bueno, pues este hombre lo convierte en todo lo contrario, y entre el 2010 y el 2017 urde un plan para decir que el Cowden le mata y que le va a matar la próxima semana, en un mes, y que necesita pasta, necesita dinero. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir dinero? Pues a través de las redes sociales y luego convirtiéndose en noticia y yendo a los programas de televisión a dar pena. Os he preparado, con la ayuda de los compañeros de Fin de Semana Cope, un audio para que veáis lo que decía Paco Sanz en sus redes para dar pena y conseguir dinero.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Sanz, más conocido como Paco Sanz, y tengo síndrome de Cowden. La enfermedad, el cáncer...
De verdad, muchísimas gracias. Perdonad que no poder asistir, pero me encuentro en Estados Unidos en mi tratamiento experimental para la lucha de este cáncer genético.
El síndrome de Cowden es un cáncer genético. No puedo, mi cabeza piensa cómo conseguir ese dinero.
A mí me da vergüenza tener siempre que estar pidiendo ayuda. Me da vergüenza tener que pedir ayuda para vivir. Os quiero de corazón, porque sois las personas que gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo, estoy aquí.
Es un cara dura. Vuestro apoyo. Cuando cortaba la grabación, este era tan tonto, se echó una novia que se llamaba Lucía, y era tan tonto que se grababa en las tomas falsas. Y entonces Lucía le decía, tú lo que quieres son billetitos morados, parné, dinerito. Y el otro, eso, queremos las tarjetas de crédito. Entonces se grababan diciendo subnormalidades y reconociendo que estaban falseando toda la situación. Bueno,
y además,
la cuestión,
Nacho, humillaban a aquellos que les estaban aportando dinero, los ridiculizaban, decían, esto es no sé qué, esto no sé cuánto.
Bueno, entonces la cuestión de todo esto es que picaron un montón de españoles, y entre esos hay famosos, ¿eh? Pongo nombres de famosos que van a ir al próximo juicio como testigos. José Mota, humorista.
Es más bueno que el pan, José.
Por ejemplo, Auronplay, que ha estado, que es uno de los youtubers más famosos de España. Pedro García Aguado, que es un comunicador brutal y que también ha sido estafado. Bueno, hay un montón de gente famosa. Santi Rodríguez, el famoso frutero de la serie Siete Vidas, del bigote,
sí,
que
majísimo,
es un tío excelente.
Fíjate, todo gente muy buena.
Sí, sí, que organizó una gala para conseguir dinero para él. Yo soy amigo de Santi, que es un tío excepcional, y le engañó. Y Santi me llamó antes de que todo esto saltase y me dijo, tío, que yo creo que me han engañado, que me han estafado, a ver si puedes hacer algo. Y ahí comenzó parte de mi investigación y coincidimos con la policía. Bueno, esta es una parte que no quiero contar. Bueno, a lo que voy. Comienza el juicio el próximo lunes. Este hombre consiguió estafar 264.000 euros. Se sientan en el banquillo tres personas, Paco Sanz, su novia Lucía, y también se sienta la madre de Paco Sanz, que estaba autorizada en las cuentas y de la que también hay vídeos en las que pide dinero para su hijo, sabiendo que no tiene nada grave. Y fíjate.
O sea, que este ya se educó en casa, fíjate, Gauna, sí. Luego lo comentamos.
Y fíjate, la fiscalía pide 6 años para Paco y 3 para Lucía. Pero hay una acusación particular que lleva a todos estos famosos, a muchos de ellos, no a todos, pero lleva a muchos de estos famosos, que es la abogada Lorena Bellido, que representa uno de los mejores bufetes de abogados de Cataluña, que es Juris Factor, y pide casi 11 años para Paco Sanz, 11 años para Paco Sanz, y que uno por esos 11 años por estafa y dos por pertenencia a grupo criminal, con lo cual nos iríamos a 13 años de petición. Claro, 13 años que a mí me parece una lección mayúscula para que no nos vuelvan a engañar, porque nos han engañado con Paco Sanz, nos han engañado con Nadia, y al final a quien perjudicas es a todos esos niños que de repente sí necesitan donaciones para tratamientos, y al final nos convertimos en unos descreídos. Yo soy un descreído ahora. Yo cada vez que alguien me pide dinero para un tratamiento raro, me lo investigo a fondo para saber que no me están engañando.
Fíjate qué pena, ¿eh? Desde luego, muy pintoresco que la madre estuviese implicada, Gaona.
Sí, bueno, pues evidentemente de tal escuela viene este individuo, sin lugar a dudas. Además, este pajarraco, para que os deis cuenta, había viajado prácticamente una docena de veces a Estados Unidos, que era justamente cuestiones que ponía en sus redes sociales, también como para ampliar ese mito de que las enfermedades tenemos que ir a Estados Unidos, cosa que es a veces ocurre, pero es extremadamente raro. Uh-huh. Pero realmente lo que iba era en cruceros de lujo.
Sí, eso es.
Es decir, se pegaba la vida padre, se sacaba fotos delante a veces de un hospital o en la sala de espera tal, salía otra vez y seguía el tour.
Es que claro, lo que dice Gaona, mira, se compró ropa, terminales móviles, famosos iPhones, iPads, equipos informáticos de esta misma marca, viajes, cruceros, comidas en restaurantes, compras de un vehículo, pagos de préstamos adquiridos, facturas de agua, compra de luz, móvil, lo pagaba todo, todo con el dinero que recibía de esto, incluso una clínica de carácter sexológico a la que acudió. No sé muy bien qué le pasaba, pero
qué poca vergüenza.
Había dinero ahí pagado de una clínica, una consulta sexológica.
Qué vergüenza.
Sí. Muchas veces intentamos explicar estas cosas desde el punto de vista de la psiquiatría, pero hay que dejar claro que no es ninguna enfermedad mental, ¿no? Efectivamente, este hombre tenía una serie de problemas de este síndrome de Cowden, que bueno, que provoca unas inflamaciones pequeñitas en la piel, unos tumores que no son necesariamente para nada malignos. Y este individuo además se aprovechaba para reforzar aún más la imagen, pues su alopecia, es decir, la falta de cabello que tenía, que además se lo afeitaba, con lo cual inconscientemente transmitía la idea de que además del cáncer estaba con una quimioterapia y se encontraba en un estado pues grave para evidentemente aumentar esa angustia de cuando aparecían los medios de comunicación.
José Miguel, ¿el jetismo no es una enfermedad?
Jetismus chronicus, en este caso.
Nacho Abad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Cristina.
Enseguida vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa. Yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Y le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de 1,5 kilos a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tengo 4 años y es que no me gusta que el COVID no me deje ver a mis amigos.
Claro, claro, Simón. Es que es verdad. ¿Qué razón tienes? Empieza aquí, al filo de estos comentarios de los niños, la tertulia de chicos que hoy nos lleva justamente a Israel y ese efectivísimo proceso de vacunación. Con nosotros está José Miguel Gaona, al que hemos saludado antes, pero también José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola de Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, señor Gaona.
¿Qué pasa? Aquí estamos, hijo.
Y tenemos a Jano García, economista, escritor, periodista, director del liberal.com. Buenos días, Jano.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, José Miguel. Buenos
días, bueno, Reinas. Pues vamos a ver quién dispara primero y me cuenta un poco su interés por el caso israelí. José Miguel, ¿empiezas tú?
Venga, ya puestos. Pues la verdad que es una cuestión que aparentemente induce a la confusión, ¿no? Es decir, vemos titulares, algunos de ellos, que son pues preocupantes. Los casos siguen aumentando a pesar de la vacunación. Bueno, si lo miras por encima, podría parecer que siguen aumentando. Pero si te vas realmente a las fuentes de conocimiento, por ejemplo, yo sigo a un laboratorio que se llama Aran Lab, que justamente se dedica a datos biomédicos, está allí en el mismo Israel. No se aprecia esto, lo que se aprecia es que a medida que vas vacunando, los casos van disminuyendo, además de una forma notable. Por ejemplo, en los menores de 60 años, en cuanto se aplica la primera dosis, pues se reducen de una manera muy importante.
Dicen que la inmunidad se plantea a la semana o dos semanas de la segunda dosis. Pues mira lo que estás contando.
Claro, claro. Entonces, aparentemente se reduce de una manera muy notable, pues de un 85% a un, por ejemplo, 37% o incluso a un 31% después de la segunda dosis. Lo que sucede es que estamos, claro, esto no son escenarios estáticos, ¿no?, en los cuales podamos mirarlo y sentarnos, se mueve casi el observador como el escenario. Es decir, ¿por qué? Porque se están introduciendo, por otro lado, nuevas variantes del virus. Estas nuevas variantes van creando escenarios complejos en los que, muy probablemente, algunas de las vacunas no generan esa inmunidad tan deseada cómo podríamos esperar con la primera cepa. Es, vamos, fíjate que los israelíes van, hay que darles un premio de nuevo por la rapidez. Pues imagínate en Europa que nos están invadiendo, ayer mismo se dio el caso de la primera cepa de Manaos, la brasileña, amén, sí, de la africana y por supuesto ya de la inglesa, incluso la inglesa ya tiene una doble variante. Bueno, todavía no nos ha llegado la vacuna de la primera, ha llegado, pero vamos, una cantidad ínfima, 2 y pico% de vacunación, no nos ha llegado la vacuna de la primera y ya vamos como por la, no sé, octava variante, ¿no?, que es lo que estamos luchando.
Es muy inquietante, efectivamente, porque eso genera una pregunta que Margarita del Val dejaba un poco abierta, ¿no?, al comienzo. O sea, en principio sabemos que las variantes que están en el mercado, entre comillas, pueden ser afrontadas con la vacuna o con las vacunas que tenemos. Pero claro, esa hipótesis puede variar. ¿Qué te llama a ti la atención, José Manuel, del caso israelí?
Me llama mucho la atención tres cosas, una que son muy, muy, bueno, específicas de esto, de este país. Por un lado, los ortodoxos y su negativa a vacunarse están absolutamente unas cifras tremendas de contagios en los ortodoxos. Estamos hablando de familias que en una casa puede haber 2 adultos y 12 niños en las familias,
sí,
ortodoxas.
Tienen muchísimos, o sea, hijos, y además viven muy hacinados muchas veces.
Muy hacinados, muy localizados, con mucho contacto cercano, y esto es un severo problema. Una segunda cuestión es el tema de los territorios ocupados. Recordar que, simplemente un dato, a mitad de enero informaba la BBC. A mitad de enero, en los territorios de Palestina había vacunados un 0% de la población, mientras que en Israel ya había vacunado un 20% de su población. Y esto es importante decirlo porque, según las Naciones Unidas, quien se tiene que encargar de la salud es el ocupante. Lo que ocurre es que aquí juegan, como siempre se hace en política, al doble despiste, como se firmaron los tratados de Oslo hace 30 años, que supuestamente iban a ser temporales. Pues los palestinos dijeron, no, bueno, nos encargamos nosotros de la salud, ya, pero es que esto es una situación excepcional. Y luego, por otro lado, la rapidez, que lo que comentaba el compañero Gaona, la rapidez de haber vacunado ya de 6 millones de adultos a 2,5 prácticamente, y fundamentalmente por la organización. O sea, están muy digitalizados y solamente con las bases de datos pues son capaces de, primero, pedir una cita, tú pides tu cita sin necesidad de ir y tal, con tu tarjeta sanitaria, algo que podríamos hacer aquí porque esto no es extraño, pero es que además con esa digitalización segregan rápidamente quiénes son personal de riesgo, quiénes son enfermos que hay que priorizar, quiénes son los que han hecho ya su primera dosis inmediatamente, y luego, por supuesto, lo más sorprendente es que compraron 24 millones de vacunas a los tres grandes laboratorios, y es decir, que tocan a 2,6 por habitante. Eso es una cosa realmente
bueno, al parecer hay un trato interesante ahí que han hecho a cambio de proporcionar todos los datos de la edad, el sexo de las personas que se vacunan, o sea, de constituirse en una especie de laboratorio o de conejillos de indias, pudieron acceder a este gran número de vacunas. Todo esto tiene que ver, claro, con la situación peculiar del pueblo judío, ¿no? Porque se encuentra constantemente amenazado en una situación de preguerra. Y a mí me da la impresión de que esto genera un perfil en el cual la persona tiene una pertenencia de grupo muy grande, se fía mucho del gobierno y deja que se haga cargo de todos sus datos, porque de otro modo aquí quizá habría resistencias. No sé qué opináis, Jano.
Pues, hombre, a mí lo que más me llama la atención de todo es que Israel, mucha gente decía, no, es que ha pagado más por la vacuna. No, en realidad, como bien comentabas, se llega a un acuerdo en el cual el sistema en Israel está muy digitalizado, todos los hospitales están conectados, todos los datos se comparten entre todos los hospitales a una velocidad desde hace más de 25 años esto. Hay que reconocer que Israel en muchos aspectos ha sido pioneros y en esto también. Entonces, bueno, Pfizer le interesa poder tener acceso a todos esos datos. A mí lo que me llama muchísimo también la atención del caso de Israel, comentaba la población ultraortodoxa, Aguilar, hace unos días, 3-4 días, tuvo que salir una de las grandes autoridades que tienen los ultraortodoxos, un rabino que se llama Silverstein, que tuvo que emitir un dictamen público para convencer a los ultraortodoxos de vacunarse, porque la vacuna no es obligatoria en Israel. Hay mucha gente que cree que está siendo obligatoria y no es así. Y luego también la población árabe, que pocas veces se habla de ellos, que también son un poco reticentes incluso a decir, bueno, me voy a vacunar voluntariamente, y es un quinto de la población
de Israel. ¿Se sabe por qué los ortodoxos no quieren? Quiero decir, porque, bueno, hay comunidades, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen problemas con la sangre, en algunos casos, con las transfusiones en concreto, pero yo no sabía que los judíos tienen algún tipo de reparo con los tratamientos médicos.
Sí. Perdón,
No, perdona, adelante.
No, simplemente recordar un episodio que fue hace un par de años en Brooklyn, en pleno brote en Brooklyn, Nueva York, en pleno brote de sarampión, se decretó de hecho una emergencia sanitaria brutalmente y debido a sus creencias, pues extendieron el rumor de que bueno, de que tenían ADN las vacunas de mono, de rata, de cerdo. Y finalmente, bueno, realmente, al final, prácticamente no se vacunó ningún judío ortodoxo. El alcalde los amenazó con el infierno, nunca mejor dicho, pero a pesar de todo, no quisieron pasar por el aro. Es decir, no viene de ahora, ¿eh?
Y de hecho ha pasado también con el COVID-19, cuando también en Nueva York, hablando de Nueva York, esa comunidad que hay ultraortodoxa, no los judíos, los ultraortodoxos, que dijeron que eran ahí, que ellos nos iban a encerrar, pues vaya la ley y la Torah, no lo que diga un burócrata en un despacho. Entonces, bueno, es un poco algo que es peculiar de ese país, lo que está ocurriendo en Israel, pero luego también comentaba el doctor Gaona los buenos datos que están dando las vacunas. Salía ayer un informe en el cual las personas mayores de 60 años, que ya en su mayoría están todas vacunadas, han caído las hospitalizaciones, también, que es importante, en un 50%. Pues bueno, son datos esperanzadores, pero desde luego en realidad lo que estamos asistiendo es a un experimento a nivel global, pero Israel nos va a servir como lo que pasa en Israel es lo que nos va a pasar a nosotros. La preocupación son las variantes, que esto es el gran problema, porque claro, estamos vacunando a un ritmo tan lento que el virus aprende. Entonces esta es la gran preocupación.
De todas maneras, con relación a las variantes, poco se puede hacer, porque comentaba Margarita del Val que es natural en el virus y que es parte del proceso que estamos combatiendo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Gaona?
No, que justamente el problema lo tenemos en las variantes. Hay algunas vacunas, como por ejemplo la de Moderna, que se está, bueno, es que todas las vacunas se acaban de distribuir a nivel mundial, pero su eficacia, por ejemplo, frente a la variedad sudafricana, pues se reduce, cae prácticamente en picado, ¿no? Y todavía no se tiene experiencia. Claro, es que esto va tan rápido, que entre que se estudia, se adquiere la experiencia, etcétera, etcétera, es un grave problema. Y hay un segundo grave problema. Y es que, a pesar de que muchas veces escuchamos que los laboratorios, y es verdad, son capaces de adaptar la vacuna con mucha rapidez a las nuevas variantes, el problema ya lo estamos viendo. No es que el laboratorio lo haga, sino la distribución. Es decir, pueden hoy mismo, día sábado, crear una nueva vacuna, ¿y cuándo la vamos a tener en España? Bueno, y en España supuestamente, y lo subrayo, estamos en el primer mundo. No te quiero contar el resto del planeta.
Eso lo subrayaba mucho Margarita del Val, la necesidad de entender que la aldea es global y que, por lo tanto, primero por razones de humanidad, obviamente, porque todos somos iguales, pero en segundo lugar porque todos vivimos muy estrechamente conectados.
Aunque sea por puro egoísmo.
Claro,
desde hoy a media tarde, cualquier avión puede haber llegado a Nueva York, por ejemplo, o por la noche podríamos haber llegado a Sudamérica. Es decir, las distancias se miden hoy no en kilómetros, sino en horas de avión.
Hay peculiaridades del sistema israelí que merece la pena comentar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el ejército está vacunando, de que hay distintos mecanismos que se están utilizando. Comentadme alguno que hayáis identificado, Jano.
Bueno, pues por ejemplo, un dato también que es muy interesante es que ni siquiera se está respetando el Shabbat. Vacunan 24 horas todos los días a la semana. Y esto se va a decir, en todos los lugares que se están habilitando, como digamos, en parques públicos, la gente acude con sus coches y rápidamente los vacunan. También están copiando esta fórmula, lo vi el otro día en Los Ángeles, en Estados Unidos. Creo que el problema aquí, al fin y al cabo, lo que sucede en Israel es un sistema de salud en el cual existen como, digamos, cuatro grandes instituciones, no son seguros privados. Pero los ciudadanos pueden escoger cuál es el sistema, según sus necesidades, que cogen. Lo que ocurre es que en Israel la velocidad de la vacunación es lo que decía muy bien el doctor Gaona, es decir, ellos tienen esas vacunas garantizadas y pueden permitirse el lujo de vacunar a esa velocidad, nosotros no. Y luego también entra la parte política, como todo en la vida que casi siempre está relacionado con política, y es que hay elecciones en marzo. Y Netanyahu tendrá, bueno, o su gran baza será, oiga, he vacunado a la población y miren, hemos conseguido que Israel sea un lugar free COVID dentro del mundo, como un oasis. Pero bueno, se juntan muchos componentes, pero la verdad es que el ejemplo de Israel, intentar trasladarlo a España o a los países europeos es muy, muy complicado.
¿Por qué? Quiero decir, incluso si nos proporcionasen la vacuna.
A mí, si me permitís una cuestión, yo es que creo que tenemos que cambiar el modelo epidemiológico. El modelo epidemiológico que tenemos habla de mutaciones, que habéis comentado, habla de reservorios, como comentaba Gaona, es decir, Sudán se puede convertir en un reservorio. Pues claro, también habrá que vacunar mundialmente. Hablamos de tasa de infección, pero es que hoy en día tenemos que hablar también de esas comunidades que no tienen líderes de comunidad creíbles, en donde, como antes comentabais, se dice, no, esto hay que funcionar, hay que dirigir a la gente, hay que educarla, instruirla correctamente, y creo que eso es una de las variables más interesantes que han surgido en esta pandemia, que antes era algo, bueno, vale, sí, pero no era tan relevante como hoy en día.
Pero eso que acabas de decir, que es una frase mágica, ¿no? Líderes de comunidad creíbles. Vamos a ver, sí. ¿Qué poder moral pueden tener alguno de estos líderes que se encuentran aquí cuando hace días, alguno de ellos, y a máximo nivel, decía que la pandemia estaba dando sus últimos coletazos? No es verdad. Y con esto no quiero simplemente sembrar la alarma, sino que sencillamente no están llegando las vacunas, están introduciéndose nuevas variantes y, por tanto, tenemos un serio problema. Al doctor Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, justamente estuve con él hace la semana pasada y una serie de médicos le propusimos el modelo justamente israelí y el modelo en Estados Unidos. Tenemos que vacunar los 7 días a la semana y, aunque suene exagerado, que no lo es para nada porque estamos en plena guerra, las 24 horas del día. Es decir, aparecer en las residencias a las 3 de la mañana, vacunar. Yo sé que puede sonar exagerado, pero es que
bueno,
están muriendo miles de personas.
El problema, José Miguel, es que no tenemos el material.
Claro, claro. Pero y tienes toda la razón. Y justamente es lo que estábamos hablando con Manuel Martínez ayer. Dice, oye, pero no tenemos todo vacunas realmente. Pero yo, conociendo el percal también, me temo que, y ocurrió en Extremadura, por ejemplo, dejaban de vacunar los viernes por la tarde. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos en plena guerra, estamos en una crisis a nivel mundial.
Como si la muerte cesase los fines de semana. Sí.
Vamos,
me llama mucho la atención que utilicen el Shabbat en Israel, porque efectivamente es un día, el sábado de la observancia, en el que todo el que conoce Israel sabe que no funcionan ni los ascensores de los hoteles. O sea, como no se puede utilizar encender fuego, por extensión no se puede utilizar la electricidad, no se puede pulsar un timbre, no se puede utilizar un secador, no se puede utilizar un ascensor, y realmente todo se detiene, y además los más observantes realizan un número determinado de pasos porque no pueden desplazarse más, porque es un día dedicado a la oración, al reposo, y no se puede trabajar, ni cocinar, ni encender fuego, ¿no? Y a pesar de ello, es curioso, se están saltando el Shabbat, lo cual es notable.
Porque a momentos excepcionales le corresponden medidas excepcionales y no pasa nada. Y ya volveremos a eso que deseamos todos y tan cacareado está la normalidad, sea cual fuere. Pues ya está, si tenemos que tomar una serie de medidas y si tenemos que vacunar en estadios, si tenemos que vacunar en farmacia, ¿por qué no vacunar en farmacia? Pero bueno, ¿por qué no?
Estamos
tendríamos que hacerlo.
Claro, estamos pidiendo a los profesionales desde hace un año que los test estén al alcance de todo el mundo, ¿por qué no? Hasta en los supermercados.
Mira, bueno, mucha gente se escandalizará. Mira los británicos, cómo han formado a gente para vacunar, exclusivamente para vacunar.
Pero es que lo de las reservas con los test, de verdad que es que, José Miguel, no entiendo ni patata.
Un año después todavía
es que no
vemos
entiendo,
en la
¿cuál
tele?
Es el problema?
Claro, como gran alcance, pues intereses creados, Cristina. Un año después, claro, esta misma semana lo hemos podido ver en los noticiarios, sacan pecho porque están llegando a un acuerdo, llegando un año después con las farmacias para hacer los test. Pero vamos a ver, esto es vergonzoso.
Ojo,
¿no?
Pero
lo
además
siguiente.
Test que no, pues mira, son libres, o sea, es no, por, es para claro, utilizar la infraestructura de las farmacias como parte de la seguridad social, pero no claro, permiten que yo pague, yo que sé, 15 euros y me haga un test.
Lo podrían vender no, hasta no, en claro, el Carrefour. Es decir, claro, entendamos.
Entonces, ¿qué reserva hay por el hecho de que...? Yo es que también hay un problema que no es solamente de intereses, ¿eh? Es ideológico. De decir, no, no, es que se comercializa la sanidad. Pero bueno, oiga usted, ¿no se compra uno un medicamento con absoluta liberalidad? Pues bueno, es
caray,
ridículo.
Un test de embarazo,
efectivamente.
Los test de SIDA los puedes comprar en la farmacia,
pues mira,
ahora
pero
mismo.
Pero bueno, cualquier cosa,
euros,
un jarabe, claro, un paracetamol, o sea, un montón de sustancias.
Sobre los tests, por ejemplo, ya que hablábamos de Israel, Israel desarrolló hace poco menos de 2 meses, bueno, un poquito más, un test de saliva que en 2 segundos te daba el resultado. O sea, que para que veamos también un poco que los tests, es cierto que son muy importantes, pero es lo que tú decías, Cristina, es que aquí se juntan también los factores políticos. O sea, una guerra política, como en el caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo hemos visto. Cuando Ayuso decía una cosa, no hacía falta. Entonces, luego a la semana lo hacían. Entonces es una cosa que no tiene mucho sentido, es decir, como lo ha dicho un líder político de un determinado partido, exacto, entonces no es una buena idea. Entonces, claro, es que así es imposible avanzar. O sea, la situación en España en realidad ya nos hemos acostumbrado a unas cifras que son horrorosas, una cantidad de muertos que son terribles y ya lo hemos hasta normalizado. O sea, es terrible.
Sí, lo hemos normalizado. Es que esta semana ha habido 3.000 muertos, ¿eh? Es
sí, que sí, ya estamos acostumbrados.
No, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando otra vez de líderes de comunidad creíbles. ¿Cómo vamos a creer a gente que sale a hablar de cosas que luego por la tarde cambia de opinión, pero ya no solo eso, sino que además descubrimos que si le publica en la revista The Lancet es porque The Lancet ha recibido una suscripción del Estado español de millones de euros? Oiga, mire, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?
Y luego yo quiero decir una cosa. Por ejemplo, los datos de Cataluña, no hay quien se los crea, ¿eh? O sea, los datos claro, que pone Cataluña encima de la mesa, no hay quien se los crea. Y veremos qué pasa, que hay elecciones dentro de nada.
Entonces, ¿y por qué no te los crees? Intereses,
porque es imposible que la presión hospitalaria que tiene ahora mismo Cataluña sea con esa incidencia acumulada. Es que es imposible, es de cajón. Es decir, oiga, esta
¿qué incidencia están dando?
Estaban dando. Hace una semana estaban por debajo de los 700. Cuando estamos viendo otras comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que está en una situación muy mala, otra cosa es que no se hable de ello, y estaba en 1.400, mientras que la presión hospitalaria en Cataluña es de las más altas ahora mismo a nivel nacional.
Sí, no me extrañaría que incluso se metiese sobre eso, porque hay tal, sobre eso iba el editorial hoy, hay tal interés en adelantar las elecciones que los políticos claro, son capaces de arriesgar la salud pública. Y desde luego no sé qué opináis, pero el panorama de las elecciones, hombre, Margarita Delval decía que bueno, que no, que de la misma manera que en una escuela ordinaria no se producen más contagios que lo habitual si se ventila bien, pues que los colegios bien utilizados no tienen por qué ser foco de contaminación. Pero no sé, a mí me parece que una persona que tenga un problema pulmonar o que tenga un problema de espalda o que tenga diabetes tenga que estar 12 horas metida en un colegio al que también acuden enfermos, no parece muy razonable, no sé. Yo es que no me entero.
Bueno, esa es otra historia lo que está sucediendo con los colegios. Es decir, ahora mismo en Gran Bretaña están hospitalizando, agarraros, 300 niños a la semana. Es decir, estas nuevas variantes, por otro lado,
sí,
están siendo.
Es que la variante, también lo comentan en la editorial británica, parece que afecta por debajo de los 15 años mucho más. Tenemos un caso ya en el equipo, lo comentaba también. O sea, una de las personas ha tenido esta noche un bebé con 22 episodios de vómito, ha ido al hospital y al final no han hospitalizado, gracias a Dios, al niño. Pero esto nos vamos a tener que familiarizar, ¿no? Con que los niños también se van a ver muy afectados.
Exactamente, es decir, y cada vez, evidentemente, las variantes, por mera selección natural, están siendo, pues, por ahora, al parecer, bastante más agresivas, con lo cual, o nos vacunamos ya, pero daros cuenta, ¿os acordáis del ejemplo de la granja de bisones, por ejemplo? Creo que era en Dinamarca,
No me acuerdo.
Sí, ¿no? Bueno, todo el mundo entendió que había que sacrificar a los pobres bisones porque constituían un caldo de cultivo. Pero es que actualmente nosotros nos hemos convertido en una granja de bisones. Eso hay que entenderlo. Es decir, va el virus saltando de individuo a individuo y aumentamos exponencialmente las posibilidades, evidentemente, de que surjan variedades o mutaciones nuevas.
Pues Israel, como ejemplo, es la tertulia de chicos de hoy, gracias a José Manuel Aguilar, a Jano García y, como siempre, a José Miguel Gaona. Un abrazo a los tres, hasta el próximo sábado. Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour, en fin de semana con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.